Como ya hemos mencionado, estamos agradecidos de que podamos venir juntos, así que tengamos la posibilidad de escuchar la palabra, y en especial porque Dios hasta el día de hoy realmente su mano protectora la ha mantenido sobre nosotros y no solamente nos ha revelado su palabra, sino que nos ha mantenido en ella y que no nos hayamos apartado a la izquierda o a la derecha, sino que nos hayamos mantenido o hayamos podido mantenernos en el marco de la palabra. El hermano Fach me preguntó el sábado pasado en Salzburg cuándo saldrá el nuevo mensaje o folleto. Tú ya lo has anunciado varias veces. Y yo lo digo abiertamente. Es una exposición de enseñanza y es tan difícil, no difícil de lo que trata de mí o de Dios o de la Biblia. En eso no tengo ningún problema. Pero si yo tomo aquí un libro en la mano y algunas predicaciones, entonces tengo la impresión de que cosas aquí y allá deben de ser dichas, las cuales eventualmente no llegan al punto exactamente así como es en algunas predicaciones. Ustedes saben, también ahí Dios ha guiado de claridad en claridad, y esclarecer eso a la gente es una cosa casi sin esperanza, y que yo no soy ningún profeta, eso ya se ha propagado, eso lo saben todos, y que el hermano Branham fue un profeta, y que además fue el más grande. Eso lo saben por lo menos aquellos los que saben de lo que se trata. Pero si entonces uno debe aceptar que, según la enseñanza, una escritura bíblica aquí y otra allá no fueron traídas en el correcto contexto, eso duele. Eso me duele a mí tanto. Yo prefiero morir antes de tener que hacer una corrección ahí. Y eso ustedes me lo pueden entender. Pues ustedes conocen el sentir de la gente. Pues vienen y dicen entonces, un momento, ¿quién es ese hombre? El cual incluso se levanta por encima del profeta. Y eso entonces será el resultado. Pero siempre que Dios me siga regalando la valentía, como ha sido hasta ahora, eso será intratable. Yo tengo una sola obligación, y es con Dios y con su palabra. Y yo sé que también el hermano Branham, si él estuviera aquí hoy, toda o cada escritura bíblica con tranquilidad la pusiera ahí donde pertenece. Quizás debo de dar un ejemplo, pues si no, ustedes dirán de qué está hablando él. Yo tengo justamente ante mí el libro de los sellos, y ese es un punto por el cual me demoro. Espero que encuentre la parte. Página 38. Ese es solamente una de una gran cantidad. Como les digo, página 38, más o menos como a la mitad, dice: ahora vean, el profeta de Malaquías 3, 23, en nuestra Biblia es Malaquías 4, 6. Debía volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de eso decimos todos amén. Y después dice él, en el tiempo del fin habrá un tiempo de tribulación. Pero aquí hay algo a lo cual debemos regresar, y es en la última mitad, los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Y a eso decimos amén y otra vez amén, pues esto es 100% la Santa Escritura. Después de los 3 años y medio de la gran tribulación, habrá juicio y entonces Dios levantará su reino. Eso yo se los puedo leer rápidamente. Para eso no hay ningún problema. En Daniel capítulo 7, aquí dice en Daniel 7, verso 25, sobre el anticristo. Daniel 7, a partir del verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Lo hemos leído todos? Así está escrito aquí. Y si entonces el hermano Branham dice que los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel es esa gran tribulación, entonces eso es sí y amén, cuadrando con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero por la claridad voy a leer también el siguiente verso aquí en Daniel. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Puede eso estar escrito más claramente? Que después de los 3 años y medio de esa tribulación terrible, se le quitará el gobierno al anticristo y todos reinos y principados de este mundo serán destruidos, el juicio tomará lugar y el reino, el reinado será levantado. Y ahora continúo leyendo aquí con gran dolor. Vean cuán perfecto fue. Entonces, el Mesías vendría y en el medio de la semana sería asesinado como sacrificio y el sacrificio diario debía ser quitado. Entonces, quedan 3 años y medio en el cual la enseñanza mesiánica le fuera predicado a los judíos, pues Dios no actúa al mismo tiempo con los judíos y los gentiles. Para mejor entendimiento, voy a leer en la página 39, más o menos en la mitad también. Esas 70 semanas fueron fijadas perfectamente como Daniel dijo. Escuchen ahora lo que él dice, que el Mesías vendría y en el medio de la semana de años sería asesinado. Jesús obró por 3 años y medio y en el medio de la semana de años, o sea, después de 3 años y medio, él debía de ser matado o asesinado. La última parte de la semana de años es la gran tribulación. Esto es una cosa grande. Yo sé lo que él quiso decir, y eso también se los voy a decir, sin malentendido. Vean, también esto se los voy a leer en el profeta Daniel, y ustedes reconocerán claramente que el Mesías, después de los 7 años más los 62 años, o sea, exactamente después de los 69 años, sería asesinado, pero no en la mitad, a la mitad de la semana 70. Se los voy a leer en el profeta Daniel, capítulo 9, a partir del verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En alemán dice aquí en paréntesis, sin ser culpable. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora viene la parte que habla de eso. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros todos sabemos, y lo hemos leído en las predicaciones del hermano Branham en muchas otras partes, que él ha dicho, según la Escritura, correctamente, el anticristo hará un pacto con los judíos y en el medio o a la mitad lo romperá, y entonces vendrán los 3 años y medio de la gran tribulación. Para mí, que he recibido por Dios esta tarea que he tenido que tomar, de ordenar todo bíblicamente, para mí se ha hecho muy difícil, precisamente porque hay diferentes expresiones, las cuales no pueden permanecer diferentes. Si aquí está escrito que Él hará un pacto con muchos, entonces no hay dos posibilidades, sino una sola. Entonces, esta escritura bíblica no puede ser aplicada una vez a Cristo y la segunda vez al anticristo. Uno elimina lo otro. ¿Pueden entenderlo? Entonces, ¿de quién fue escrito? Y vean qué difícil es. Y si yo me pongo más nervioso e impaciente, entonces hay una razón. Y por eso yo les pido de corazón que piensen en mí en sus oraciones. Piensen en mí en lo más profundo y en la oración más seria. Si hay algo que yo llevo profundamente en mi alma, es vivir de acuerdo a Dios con un anuncio el cual se podrá parar ante Él por toda la eternidad. Y yo dije esto en mi testimonio. Cuando yo encomendé mi vida al Señor, le pedí que Él me cuidara, de que yo solamente predique aquello con el cual yo pueda poder pararme ante Él. Y esa fue una de las 3 cosas las cuales yo, en mi conversión, le dije al Señor. Y le di el voto de ser fiel y predicar su palabra. Y hasta hoy, Él ha sido misericordioso y yo creo que Él seguirá haciéndolo hasta el final. Y yo no quiero que alguien vea alguna sombra en el ministerio infalible del hermano Branham, el cual como última señal, como señal del Mesías, en la plataforma ante cientos de miles, se vio visiblemente y que todavía hoy se puede escuchar en las cintas, él pudo decir: si alguna vez una revelación que Dios me haya dado no se cumplió, entonces quiero escucharlo. Pero fue siempre 100%. Pero si se trata, como hemos dicho, de colocar en lugar, en su lugar, cosas según la enseñanza, entonces a veces fue así y a veces así, y entonces se hace difícil para nosotros, los que tenemos que ordenarlo y que lo hagamos de forma correcta. Y en ningún caso queremos con esto minimizar el ministerio tremendo y lo que Dios ha hecho. Yo espero que estas observaciones no dañen a nadie, ni a mí tampoco, sino que por el contrario deben ayudarnos para que también tengamos la claridad sobre ello, de que no solamente vengamos y digamos: el profeta ha dicho, el profeta ha dicho. Yo no quiero que alguien después diga: el hermano Fran dijo, sino que en todo tiempo debemos poder decir: está escrito. En todo momento debemos poder decir: así lo dice Dios en su palabra, y no solamente decir eso, o poder decir eso, sino que las diversas escrituras que pertenecen a un contexto deben de ser puestas ahí a donde pertenecen. Y entonces tenemos una imagen perfecta. Y que vivimos en el tiempo del fin, eso lo sabemos todos. Y yo no creo que haya alguna persona entre nosotros y muchos otros también en el mundo que sepa que algo sucederá pronto. Y nosotros estamos seguros de eso. Yo deseo, antes de llegar o entrar en un aspecto político, quiero leer en Daniel 2, verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ustedes saben, si ustedes quieren seguir leyendo, que él vio esa imagen y vio cómo una roca se desató en la montaña sin que haya sido tocada por mano de hombre. Y después ustedes pueden leer en la en el verso 35, la última parte, donde dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí no podemos entrar más en detalle. Sabemos quién es la piedra que fue cortada y sabemos que cuando la perfección llegue, el que salió de Dios volverá a ser todo en todo después de que venga la perfección. Pero lo que nosotros hoy, o lo que a mí me mueve, son algunas cosas las cuales están sucediendo en estos días. Nosotros todos lo hemos observado y hemos leído en los periódicos. El hermano Rus dijo a un momento de las noticias, yo no pude escucharlas hoy, pero cada día se puede escuchar alguna cosa. Y yo tengo aquí un artículo del lunes pasado, lunes 29 de febrero, y aquí dice, bajo el título, Moneda para Europa. Y yo esto lo digo o lo leo por una razón especial a la cual llegaremos en un momento. Liberación de la dependencia del dólar. Hans-Dietrich Genscher escribió un memorándum para la creación de una moneda europea con un banco central europeo, el cual en estos momentos es enviado a todos los políticos interesados en nuestro país y en el exterior. Genscher lo menciona expresamente como una base de discusión. Él lo coloca como un avance de la preparación. Así, el Consejo Europeo y el jefe de gobierno en verano, en este verano, en Hannover, dará a 5 o 7 sabios el mandato de redactar un estatuto para el Banco Central en el plazo de un año. Y algunos quizás se preguntan por qué yo leo esto. Hemos entendido completamente que el último poder mundial sobre el cual el poder religioso cabalgará y tendrá las sogas en sus manos es el antiguo reino romano. Y el que no sepa eso, él o se durmió en la historia o no ha leído la Biblia. La bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y se está avanzando tan rápidamente. ¿Y por qué? ¿Por qué nos preguntamos? El valor de una moneda mundial, que es el dólar, cada país del mundo negocia en la base del dólar. ¿Por qué debe cambiarse eso? Solamente para que la composición del último poder mundial terrenal avance rápidamente, porque el tiempo está llegando y porque debe apresurarse. Y yo aquí no quiero hacer ninguna política. Dios cuide, me cuide de eso. Pero si nosotros escuchamos como ciudadanos de este país que por el último apoyo al dólar hemos dado más de 6 millardos de marcos alemanes, y eso solamente para apoyarlo, e igualmente volverá a caer. Eso lo pagamos nosotros, los que pagamos los impuestos. Sí, porque se hizo, tuvo que hacerse, porque la Unión Europea todavía no está al nivel para tomar el gobierno de Europa y del mundo. Y eso fue razón suficiente, de manera de que se dijo, ahora tenemos que actuar, ahora Europa debe de llegar a ser un poder especial. No me preguntes, no me pregunten por qué yo leo esto aquí o lo digo, pero una cosa lo sé. Debemos de poner atención también a la evolución política. No podemos correr en el mundo como que si no sucediera nada en ese campo, pues para ello tenemos suficiente profecía bíblica. Y si la gente en el pasado, con imágenes como nos es escrito en Apocalipsis 17, que ellos no podían hacer nada con esa imagen, pues yo no me molesto con ninguno. El tiempo no había llegado y nosotros no necesitamos ninguna razón de hacernos presunciosos. Pero sean sinceros una vez. Si una persona en este mundo lee en Apocalipsis 17 y vean, yo vi una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre esa bestia estaba sentada una ramera y estaba decorada con piedras preciosas y oro, etc. Entonces, se puede preguntar, como aquel que preguntó en Helsinki, cuando se habló sobre el anticristo, y alguien le dijo a él, ese es ese hombre que está en el Vaticano. Entonces él dijo, ya, ¿cómo puede ser ese hombre anciano poder montarse en un caballo y cabalgar, pues el anticristo cabalgará en un caballo. ¿Ven? Se pueden entender las cosas terrenalmente o verlas así con ojos terrenales, aunque se trata de cosas espirituales. Pero yo creo que Dios, y en especial a través de la apertura de los siete sellos, nos ha regalado gracia para conocer las cosas, observarlas y saber qué tan tarde es en el reloj mundial. Y si dura o tenemos 3 meses o 2 años o más, yo no lo sé. Y tampoco un profeta lo supiera. Y si nuestro Señor estuviera aquí en su cuerpo carnal, Él tuviera que decir aquí, como Hijo del Hombre, solo el Padre lo sabe, yo no lo sé. En su humanidad, Él tampoco lo supo, lo sabía. Pero nosotros vemos por todos los sucesos que están sucediendo, cómo las cosas son tomadas así en las manos. ¿No han visto ustedes que Israel está completamente isolado, está solo? ¿No hemos leído en el profeta Zacarías que al final el Señor pondrá a Jerusalén como piedra pesada a todas las naciones? Zacarías 12, verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí lo tenemos. Y ellos unirán las fuerzas todos juntos para tratar de cargar esa piedra pesada. Pero se les caerá de las manos. Será demasiado pesada para ellos. Se les deslizará abajo. Y lo único que les quedará son dedos heridos y no más que eso. Pues así está escrito aquí. La piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la cargaren, en alemán dice, o que quieran cargarla, serán despedazados. Entonces, el que quiera hacerlo debe poner atención en lo que hace. Yo tuve que reflexionar sobre ello cuando yo observé aquí las cosas. ¿Por qué justamente nuestra nación tiene que jugar un papel así como una locomotora? Entonces, me acordé que yo una vez vi una gran pila de dinero, y esa fue en la oficina del alcalde en 1948, cuando el marco fue echado en el canasto de papel o en la papelera, y nosotros recogimos dinero. Yo pude ir ahí y vimos, claro, esa gran montaña de dinero o pila de dinero. Cada quien agarró una parte. Y en el primer billete de 5 marcos de 1948 se veía a esa ramera cabalgando sobre la bestia. Y ustedes lo pueden buscar. Son algunas cosas sobre las cuales debemos de pensar. La nación que Dios utilizó para traer la reforma será ahora utilizada para sanar la herida, para que todo regrese y se dirá que todos somos hermanos, etc. Pero gracias a Dios que todavía hay gente los cuales no han inclinado ni inclinarán sus rodillas ante Baal. Todavía hay gente como Sadrach, Mesach y Abednego, gente que cree que el Dios vivo en los cielos puede revelar los pensamientos, los misterios sobre la tierra, y los ha revelado y los seguirá revelando. No estamos en tinieblas, sino que podemos caminar en la luz. Y porque justamente tocamos esta parte, yo deseo realmente pedirle a todos de corazón que ninguno de nosotros piense por encima de lo que es digno. Una y otra vez uno escucha que gente lo quieran enaltecer a uno, y eso no puede suceder. Yo haré todo lo que pueda en mis fuerzas y en el poder de Dios para evitar eso. Yo no quiero ninguna repetición de aquello lo que sucedió con el hermano Branham, que se le traía culto, etc. Y para mí es suficiente con que todos sepan que yo soy una persona que ha recibido misericordia y nada más que eso. Y habrá unas cosas que tendremos que decir, en especial en las regiones de habla francesa, pero me lo guardaré más que todo para Bruselas, para decirlo allá. Pero yo, de todas maneras, quiero ya hoy aquí, rápidamente, por la Santa Escritura, mostrar algunas cosas para que ustedes sepan que incluso entre los que escuchaban a Jesús, había personas las cuales de repente decían cosas que no estaban correctas. Y eso no se puede impedir. Tampoco nuestro Señor lo pudo impedir, ni Pablo y Silas, cuando sucedieron grandes milagros y maravillas. Y dijo, reyes han bajado a nosotros y han tomado cuerpo humano. ¿Y qué hizo Pablo? Él rasgó su vestido y dijo, nosotros somos solamente hombres igual que ustedes. No puede hacerse ningún culto o idolatría en la casa de Dios antes que eso, que Dios me tome, que Dios me tome. Para eso realmente no hay nadie aquí, y se lo voy a leer en la historia. Por ejemplo, cuando Pedro vino a la casa de Cornelios, pero por favor, ellos eran gentiles, y ustedes saben lo que sucedió allá. Allá sucedió algo muy, muy malo. Hechos de los Apóstoles 10, Hechos 10, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. ¿Lo leyeron todos? Sigo leyendo. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esta escritura bíblica uno solo pudiera enviar a aquellos así llamados seguidores de Pedro. Pedro ya los hubiese levantado, aquellos que se inclinaban ante él y querían hacer culto. Pedro aquí en el acto tomó al hombre, ¿es así o no? Y le dijo, para, así no es. Y lo mismo lo tenemos que hacer nosotros. Y entonces puede ser que el celo del Señor y la ira santa también venga sobre nosotros. Pues nosotros no podemos aceptar darle espacio al enemigo. Él siempre ha sido religioso y seguirá siendo así. Pero también un siervo del Señor no tiene ningún reclamo para una posición especial. Si los ministerios son diferentes, igual todos son hijos de Dios, hijos e hijas de Dios y nada más. Esta escritura bíblica a mí me gustó mucho. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Él no solamente le dijo levántate, sino que él lo levantó. Yo me puedo imaginar que un Pedro, así como lo conocemos de la Santa Escritura, él seguramente le sacudió la chaqueta y le dijo, por favor, levántate. Y lo mismo lo queremos hacer nosotros. Y si nosotros en eso, el saco de algún amado amigo o hermano, lo hemos sacudido, pues lo hacemos con gusto, pero no por maldad, sino para ayudar. y nada más. Yo también tengo otra escritura que me anoté, la cual llamó mi atención en especial, y es de esa mujer, la cual expresó una bienaventuranza especial. Debe estar en Lucas 11, verso 27. Fue una bienaventuranza muy peculiar. Se los voy a leer. Lucas, capítulo 11, verso 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él entonces da la corrección. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros no creemos en un bienaventurado vientre o senos de madre, etc. Nosotros creemos en la gracia en nuestro Señor Jesucristo, que hace bienaventurados. Bienaventurados los senos, bienaventurado el vientre. Menos mal que el Señor aquí se lo dijo. Quizás Pablo, cuando él escribió 1 Corintios 14, que las mujeres deberían callarse, pero no como ustedes, hermanas, sino como mujeres así. Quizás él estaba pensando en mujeres como estas en ese momento, y por eso les dijo que deben de permanecer calladas y preguntar en sus casas si no entienden algo. Pero siempre ha habido gente, sean hombres o mujeres, las cuales son poseídas por algún espíritu, y entonces han dicho o hecho aquello por lo cual se sentían guiados a decir. Y lo leo una vez más. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y hoy en día hay muchos que adoran a la Virgen, etcétera, pero no con nosotros, no conmigo. Para nosotros es válido la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y qué dijo Pedro en su primera predicación? Cuando se le preguntó: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Arrepentíos. No fue ninguna charla sobre senos o vientre, sino que se habló fue del Señor, que ningún otro nombre había sido dado a los hombres bajo el cielo en el cual pudieran ser salvos. Cuando Pablo le predicó al alguacil, ¿qué dijo él? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. ¿Qué dijo el profeta Joel? El que llamara el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene una mujer y levanta la voz de la multitud y dice: bienaventurado el vientre que te trajo. Olvídense de lo que la mujer dijo, y crean lo que dijo el Señor. Antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y es simplemente bonito si uno puede leer la Biblia de esa forma. Pues tenemos todo adentro. Tenemos lo que el diablo dijo, lo que la serpiente dijo, lo que los fariseos dijeron. Tenemos mucho en la Biblia. Es bueno si podemos discernir cuando leemos quién dijo qué, para que sepamos de qué fuente viene. Les voy a leer cuál es la bienaventuranza hablada en el Espíritu y en verdad. Lucas 1, verso 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí alemán dice: y la promesa que le dio el Señor se cumplirá. Bienaventurado el que cree. Bienaventurado y santo es el que escucha y mantienen las palabras de la profecía de este libro. Hay gente que son bienaventurados, pero olvídense de vientre y senos, etc. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu religioso, el espíritu de idolatría, siempre ha estado en la gente? Uno lo ve en todo el Antiguo Testamento. Ahí Moisés levantó la serpiente y por la voluntad de Dios fueron todos sanados los que la veían. Y después le llevaban sacrificio. La llamaron Neustán. Después vino otra vez un siervo de Dios con el nombre Ezequías y lo primero que él hizo fue seguramente que él esa cosa la destrozó en pedazos. ¿Qué fue? Dios siempre ha tenido hombres los cuales reparan la caída, los cuales el espíritu de idolatría simplemente lo destruyen. Moisés se quedó 40 días arriba y el pueblo viene a Aarón y le dice: no sabemos dónde está ese Moisés, haznos un becerro de oro. Y la gente generalmente cuelga de dinero y del oro como del diablo en el alma, y ahí, como que si fuera Navidad, todos vaciaron sus carteras y dieron sus zarcillos, sortijas de oro, etc. ¿Y qué fue? De repente había un becerro ahí. Y dijeron: sí, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Imagínense eso. Nosotros aquí batimos las cabezas, pero cuando cosas así se introducen en nuestro medio, ¿entonces qué? Entonces ya no batimos más las cabezas, sino que vamos al corazón. Tenemos que llegar a la raíz de la cosa, pues de otra manera no puede ser. Entonces, ¿quién es bienaventurado? O bienaventurado la que creyó. La fe hace bienaventurado. La fe hace bienaventurado. Y nosotros tenemos la certeza que el Señor en estos días tiene personas las cuales no son seducidas a través de algún espíritu religioso, sino que tienen el Espíritu de Dios. Y está escrito que cuando el Espíritu haya venido, Él me glorificará. No a un hombre. Dios dijo: no daré mi honra a nadie o a ningún otro. Yo tengo todavía algunas cosas que escribir y realmente que eso me preocupa. Me preocupa. Pero Dios no dará su honra a nadie. Y yo no estoy temiendo por mi vida, pero habrá un desastre cuando algunas cosas sean traídas a papel, las cuales deben ser traídas a papel. Y porque vivimos en el tiempo del fin, entonces tiene que suceder como con Sansón, que uno tome una columna a la izquierda y otra en la derecha, y uno diga: Señor, una vez más, glorifica tu nombre una vez más. Y con ello, algunas cosas deben ser destruidas. Lucas 1, 46. Aquí está algo maravilloso escrito. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. A mí. ¿Por qué? No vientre ni senos, sino a mí me dirán bienaventurada. ¿Por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Nosotros todos los que creemos seremos bienaventurados. Y la bienaventuranza no comienza es en el cielo, sino que comienza ya aquí sobre la tierra. Y lo relacionado a ello es muy claro. Promesa, fe, cumplimiento, el andar con Dios y tomar parte de lo que Él hace. bienaventurada la que creyó. Y de eso se trata. El que no cree, se perderá. Ustedes pueden ir y leer el mandato de misión. Creo que está escrito ahí claramente que el que creyere y sea bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, la bienaventuranza está solamente en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Quiero dar un paso más adelante. Si alguien le dice a otro, al menos de que creas que William Branham fue Malaquías 4, 5, pues si no, eso no es correcto, no es correcto. La fe no comienza con el ministerio de un siervo de Dios o con el siervo de Dios. La fe comienza con la fe en Jesucristo nuestro Señor, con la predicación del Evangelio de Jesucristo el crucificado. Y entonces viene la instrucción, la enseñanza y la guianza en los misterios de Dios. Pero ya hoy incluso se dice que la salvación está en el mensaje. Y uno casi que no puede decirles esto a toda la gente, pero los que creen que el tiempo de gracia ya terminó y que la sangre ya no está más en el trono de gracia, ellos dicen que ahora se encuentra es en los siete truenos. Y nosotros no queremos enaltecernos por eso, pero está escrito que Jesucristo con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial para ser un fiel sumo sacerdote, y es hasta que el último haya entrado y toda la completa iglesia viva su culminación. Y mientras tanto, él permanece sumo sacerdote y abogado en el trono de gracia. Y es entonces cuando el trono de gracia cambiará a trono de juicio. Y entonces, claro, caerán algunas cosas sobre esta tierra. ¿Qué dolor nos atraviesa cuando vemos lo que espíritus producen? ¿Qué daño y qué daño dejan? Y frecuentemente incluso uno tiene la impresión que gente, en parte, ya no pueden usar su cordura. Una persona que camina con Dios permanecerá de forma sobria y clara y predicará la palabra del Señor así, de manera de que concuerde con todos los profetas y todos los apóstoles. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Y no puede ser de ninguna otra forma. Pero si alguien dice, ustedes no van tan lejos o lo suficientemente lejos, pues si nosotros vamos tan lejos como Dios va, entonces vamos suficientemente lejos. Y más lejos que eso no queremos andar. Y en este sitio podemos testificar que Él a nosotros realmente nos ha guiado de verdad en verdad y de claridad en claridad. Y sí que vengo ahora al punto. En Lucas capítulo 4, nuestro Señor leyó la palabra del profeta Isaías 61 y entonces dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Qué hubiese sucedido si de repente los discípulos se hubiesen ido y hubiesen dicho, escuchen, si ustedes no creen que esto es así, así, así? No fue solamente una escritura bíblica, sino que tenían que cumplirse muchas escrituras bíblicas. Pero en relación a eso, lo que tiene un peso mayor es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos 13. Aquí leemos a partir del verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Imagínense, si hubiesen habido hermanos los cuales ahora hubiesen salido e ido de iglesia en iglesia, y hubiesen dicho, Pablo dijo por revelación que ahora es la luz de los gentiles y que él será para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido? Todo debe de ser puesto en su lugar y en su correcto puesto y seguir avanzando con el Señor. Y si yo pienso en las muchas promesas las cuales en la vida de Jesucristo nuestro Señor se cumplieron, Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 9, hay tantas escrituras bíblicas. Uno no se queda parado en una, sino que uno sigue adelante. Y es una catástrofe cuando uno se basa en una escritura bíblica y se va a cabalgar por todos lados. Entonces, uno hace un daño, o produce un daño al cual más nunca podrá ser reparado. Uno piensa que uno está correcto y no se da cuenta de todo lo que sucedió ahí. Y eso me contrista y me rompe hasta lo más profundo de mí. Aquí en Mateo 24, 45, ustedes todos conocen el texto. Lo voy a leer, pues está en la Biblia. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si yo digo que yo creo que esto está sucediendo ahora, entonces tengo la razón 100%. Pero si alguien va y dice, ah, bueno, el hermano Frank es, y comienza a procesarlo así, y la condición es puesta, y eso es fanatismo, eso es falso. Ese no es el Espíritu de Dios. Si nosotros vivimos en un tiempo así, en el cual todos los misterios han sido revelados, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, y si Dios ha dado realmente una medida completa y quiere repartir su alimento en su pueblo, bueno, para eso estamos aquí, y lo hacemos con gusto, pero de eso hacer un punto de discusión o de enaltecimiento, eso sería una insensatez absoluta. Eso no puede hacerse. Esta escritura bíblica debe dejarse así, igualmente que todas las demás. Y ustedes lo saben. Y en su tiempo yo me di cuenta una y otra vez, en el caso del hermano Branham, o sobre el hermano Branham, ellos decían en las predicaciones, ¿crees tú que él fue Malaquías 4? Sí, la Biblia en inglés tiene Malaquías 4 capítulos. Y hablan como disparado por una pistola. Y ahora imagínense, y eso se repite ahora aquí. ¡Qué catástrofe! ¡Qué catástrofe! Dejemos la palabra de Dios ahí donde está escrito. Cada uno en su lugar. Si yo no fuera un siervo de Dios, no tuviera ningún derecho de estar parado aquí. Y si no hubiese recibido ningún alimento, no tuviera que repartir. Y si Dios puso a disposición todos sus bienes, pues estamos agradecidos de ello. Pero no hacemos algo de eso, sino que simplemente lo disfrutamos y le damos las gracias a Dios de que Él lo haya puesto a disposición. Pero no hacemos una cosa de eso sobre la cual la gente pueda tropezar. Pero aquí puedo controlarme un poco porque esto creo que no sucede en nuestro idioma todavía. Bueno, así lo espero por lo menos. Pues espíritus no se detienen en una frontera, sino que van por todos lados a donde sea necesario. Están por todos lados y por eso debemos tomar precauciones para que no suceda lo que no le agrade a Dios. Dios no le da su honra a ningún otro y Él tampoco quiere que nosotros saquemos alguna escritura bíblica del contexto. Nosotros creemos de todo corazón que William Branham fue el ángel de la séptima edad de la iglesia. Él fue el hombre de Dios. Pero imagínense que yo fuera a algún lado, alguna iglesia o congregación, y dijera simplemente, bueno, este es el esto y lo otro, ¿lo creen o no lo creen? ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Quiera Dios regalarnos sabiduría para todo, y paciencia, y vista clara, y un corazón lleno de amor y santidad. Pero cuidemos de no hacer lo que algún espíritu quiera, que desee sacar a Cristo del foco principal. Si una doctrina, si un profeta, o cualquier cosa es puesta en el foco principal, entonces ya no es correcta. Y hermanos, es realmente así. Nosotros tenemos la vista clara sobre todo el mundo, pero sobre nosotros mismos nos falta. Es reconocer exactamente nuestro propio estado o situación y entonces permanecer sobrios y avanzar dándole las gracias a Dios y ordenar la Santa Escritura correctamente. Eso nos sea regalado por gracia hasta el final. Y yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, ni tampoco me arrepiento de un Pablo o de un Pedro, pero yo veo lo que ellos hicieron, y ahora yo les digo lo que el hermano Branham hizo cuando quisieron hacerlo a él, el Señor Jesús, y comenzaron incluso a bautizar en su nombre. Él paró de predicar y dijo, no predicaré más al menos de que eso haya terminado. Y justo después de eso, él hizo la predicación, la cual todavía no ha sido publicada, de la serpiente que él disparó, pero que no la mató completamente, y que después se escurrió en el agua. Y sea como sea, él entonces dijo que dentro de 24 horas la cosa había terminado, y él pudo comenzar a predicar nuevamente. Amados, realmente queremos tener cuidado en todo pueblo, nación y lengua de que no una persona sea el punto en el cual los espíritus tengan que discernirse o separarse, sino Jesucristo nuestro Señor y la palabra de Dios en su plenitud. Y es entonces cuando estamos en el camino correcto. Pues de otra manera, solamente es glorificación de hombres y quizás el espíritu de idolatría en nosotros. William Branham dijo, como lo hizo Pedro y Pablo, como hemos leído, Pablo y Silas rompieron sus ropas y dijeron, nosotros somos hombres como ustedes. Y Pedro tomó a ese hombre y lo levantó y le dijo, yo soy también solo un hombre. Nosotros todos somos solo hombres. Que Dios nos haya regalado misericordia y que hayamos podido conocer su consejo, eso nos debe de hacer contentos y gozosos. Pero eso debe llevarnos a nosotros a que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Pues si conocemos la verdad nos hará libre y entonces podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y voy a terminar con el pensamiento del suceso en la época de Moisés. Cuando Moisés bajó con la vara en la mano y escuchó el júbilo y la música y los bailes. Sí, como un avivamiento glorioso. Y también hoy hay ciertos bailarines entre la gente. ¿Y qué hizo Moisés? La ira santa vino sobre él. Y como primero destruyó las tablas. Pues ahí está escrito en lo primero, o como primero, yo soy tu Dios y no debes tener otros dioses delante de mí. Estaba escrito eso en el primer mandamiento. Y Moisés bajó con ese mandamiento y con todos los demás mandamientos. Y ve que el pueblo está transgrediendo el primer mandamiento. Sí, ¿qué puede hacer él? Lo rompió. Y después le tocó el turno al gran martillo y con ello al becerro de oro. Nosotros dejamos la palabra de Dios como es. pero la dejamos que sea un martillo para golpear todo lo que no es de Dios. ¿Están ustedes por ello? ¿O de acuerdo? Amén. En esta noche estaba en mi corazón pedirnos a todos nosotros realmente de orar aún más con fe y más desde lo profundo a lo que lo hemos hecho hasta ahora, que nos hagamos una iglesia de oración, que no solamente sea un sitio de predicación, sino un sitio de oración. Y yo pensé para mí, si pudiéramos llegar tan lejos de que tuviéramos una hora de oración y que realmente hombres de Dios pudieran levantar sus manos sin temor y sin duda y encomendar la cosa a Dios y que todos oremos y creamos, entonces debe llegar hasta el trono y el Señor responderá, quiera a nosotros todos ser puesto así en nuestro corazón de que la cosa en el reino de Dios transcurra correctamente y que detengamos a todo el que quiera traer daño, como esa dama allá. Bienaventurados son los senos y el vientre de la madre, etc. Más bienaventurados son aquellos los que escuchan la palabra de Dios y la mantienen. Y nosotros, por gracia, podemos pertenecer a ellos. Bienaventurado el que lee y escucha las palabras de la profecía de este libro. Esos son bienaventurados. Y no por alguna persona que dé bienaventuranzas o alguna cosa, sino la bienaventuranza que hemos recibido por Dios, por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Oh, que en nuestro medio se pudiera levantar una adoración pura hasta el trono de Dios, una adoración obrada por el Espíritu, según la palabra y la gracia que Dios nos ha regalado. Quiera la sangre del Cordero de Dios limpiarnos a todos y perdonarnos nuestras culpas y reparar todo daño, y queramos nosotros, en fe, fe firme, también ahora, llegar hasta el trono de gracia y no mirar a los otros, oh, ellos lo hacen así y así, asao, sino decir simplemente, Señor, cuídanos y ayuda a todos los que se dejen ayudar. Toma tu pueblo con misericordia. Y lo escuchamos en la palabra de introducción, quizás lo encuentre, si mal no recuerdo, fue el Salmo 90, verso 13. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. O si esto, si yo lo pudiera escuchar en voz alta, que el Señor me lo confirmara, sería tan bonito de que nosotros pudiéramos tener tantos años de bendición como hemos estado afligidos. Eso sería una cosa bonita, ¿no es así, hermano Rus? Sería una cosa muy bonita. La voluntad de Dios suceda, así como en el cielo, también en la tierra. Venga su reino, y santificado sea su nombre, y su palabra revelada sea predicada de forma equilibrada en todos los extremos de la tierra, de manera de que todo venga a su culminación y que el Señor pueda tomar a los suyos al hogar. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, aquí tenemos tu palabra, tu Biblia entre nuestras manos, y portamos tu palabra en nuestros corazones. Te has revelado a nosotros y por tu Espíritu nos has revelado tu palabra y nos has guiado hasta los misterios más profundos y le has dado a tu pueblo maná fresco desde el lugar santísimo, alimento precioso en este tiempo como nunca antes. Señor, te damos las gracias de que haya suficiente y que pueda ser repartida y nos deleitamos de las buenas riquezas de nuestro Dios. Fiel Señor, te damos las gracias por todo, pero una cosa queremos resistir en tu nombre y es toda glorificación de hombre y toda idolatría. Básicamente todo, y queremos verte a ti glorificado en nuestro medio. Glorifica tu nombre, y también hoy tú nos dices, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Amado Señor, con corazón sincero, te doy las gracias por el ministerio de tu siervo y profeta, el hermano Branham. También él fue solamente un hombre. Te damos las gracias de que tú eres Dios y guías todo de forma gloriosa. A ti te adoramos, a ti enaltecemos, a ti alabamos. Aleluya, aleluya. Alabanza y honra. Sea a ti el Dios vivo. Honra te damos solamente a ti, a ningún Pedro, a ningún Pablo y a ningún Moisés o algún otro siervo de Dios. Tú los llamaste a todos y ellos hicieron lo que tú les mandaste hacer. Y eso ha sido una bendición para nosotros. Y por eso, porque todo ha salido de ti, regresa nuevamente a ti. También la palabra que tú has enviado no regresará vacía, sino que hará aquello por el cual tú la enviaste. Tómanos a todos, fiel Dios, y regálanos entendimiento en todas las cosas. Seguramente tú has dejado algunas cosas o has permitido algunas cosas para que la gente no pueda hacer alguno un Dios. Fiel Señor, yo te pido para todo de un solo golpe, para que solamente tú seas honrado y glorificado. Bendice a mis amados hermanos y mis hermanas. Y quieras tú velar de nuestras bocas, que no digamos sencillamente algo, sino que digamos solamente aquello lo que es agradable a ti. Fiel Señor, aquí estamos, tómanos y bendícenos. Nosotros no somos dignos de que tú hayas hablado con nosotros. No somos dignos de portar tu nombre y tu palabra en el corazón y en la boca, pero por la sangre en Gólgata, nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cerca. De sucios, tú has hecho limpios, y de perdidos, tú nos has hecho salvos. Aleluya, a ti el Dios vivo, sea la alabanza y la honra. Gloria y adoración por toda la eternidad. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén, amén.